En Radio Intereconomía, Blockchain Radio. Borramos mitos y formamos en activos digitales. Con la colaboración de eToro.
Esto es Radio Intereconomía y arranca aquí una nueva edición de Blockchain Radio. Javier Molina, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Susana?
¿Dónde me has traído, por favor?
Pues mira, lo hemos prometido y lo hemos hecho. Estamos en EFI Hub, aquí en el centro de Madrid. Fíjate, como estaba comentando cuando venía el tema este de la OTAN, que parecía que nos tenían que cortar toda la ciudad y que no podríamos llegar hasta aquí. De hecho, algunos de los estudiantes, de los alumnos que tenemos en estrategias de inversión, llamaron ayer, ¿no? Con todo ese caos no vengo, y me ha recordado un poco al mercado. He venido hasta la puerta con el coche, lo he dejado tal cual aparcadito y aquí no hay problemas. Y en los mercados, que esa es un poco el símil que te estaba haciendo, pasa lo mismo. Esto se hunde, parece que es el fin, y aquí tenemos un proyecto, EFI Hub, que te demuestra que esto se hunda o no se hunda, esto sigue adelante. Con lo cual, muy agradecidos de estar aquí en este programa descentralizado, porque no tenemos, no sé quién va a entrar el siguiente, Susana, o sea que ahora veremos, pero sin duda alguna, con tan buen hacer y a Gabriela, que ya la tenemos aquí fija, ahí empezamos.
Bueno, estamos en esta sede de EFI Hub, aquí en el centro de Madrid. Estamos rodeados de amigos, de colaboradores, de patrocinadores y disfrutando del último programa de la temporada con Gabriela Chan. Gabriela, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal?
Oye, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa.
Encantadísimo.
Está lleno,
sí,
¿eh? Bueno,
sí, sí.
Bueno, a ver cómo gestionamos ahora en este programa descentralizado el contenido, los invitados y un poco el ritmo, ¿no?
Bueno,
y el tono.
Aquí un poco para intentar recuperar todo lo que me han hecho sufrir, pues tengo dos anclas, ¿no? Aquí un matinero de un lado y Miguel Caballero, que está por ahí en algún lado también.
Que no lo encuentras, que no lo encuentras.
No lo encuentro, pero que nos van a hacer que este programa salga sí o sí. Me voy a vengar, Joaquín. Prepárate.
Joaquín, ¿qué tal?
Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, aquí estamos, lleno absoluto y, como dices, descentralizado, con OTAN o sin OTAN, aquí estamos todos.
Bueno, ¿quién dijo la cumbre de la OTAN? Eso es secundario, por favor, si es que aquí lo que se está cociendo, las tendencias, el futuro, el presente, está en este programa.
Así es, activos digitales, blockchain y cómo eso cambia mucho de los modelos de negocio.
Bueno, enseguida hablamos de EFI Hub, de en qué estáis y, sobre todo, en qué vais a estar en el futuro más cercano. Pero antes, toque de actualidad. Lo último en el ecosistema cripto y activos digitales, ¿qué es?
A ver, lo último que tenemos es la resolución, el acuerdo de ayer del Parlamento Europeo y del Consejo en relación a las wallets frías, que tendrán que comunicarse cualquier transacción por superior a 1.000 euros. Por tanto, hay un cambio de tendencia, lo esperábamos. También el tema de los proveedores cripto, todo cual exchange y custodio, tendrán que realizar cualquier comunicación. Por tanto, es una medida muy restrictiva para el sector. Veremos cómo evoluciona. Y a nivel más nacional, pues tuvimos a principio de semana el tema del borrador del 721 esperado, el tema de la declaración de todas las criptos en extranjero, donde hay algunos supuestos que intentan imitar el tema de las cuentas IBAN, que será muy difícil de facilitar esta información. Y hasta llega el punto de decir, si tenemos dinero, en este caso en un país extranjero, podría ser Suiza, debemos declararlo, pero si lo tenemos en nuestra casa de Suiza, no. Entonces veremos aquí cómo las wallets frías, cómo acaba desarrollándose 721, es bastante restrictivo y, como siempre, cuesta entender el nuevo sector. Estas son las noticias que tenemos a nivel principal de regulación y, como decía Javier, cae el mercado, pero esto no para, eso no para de rodar.
Bueno, quien no para es EFI Hub, todo el equipo que nos ha recibido aquí en vuestra sede en Madrid. ¿En qué estáis ahora mismo, Gabriela?
Pues estamos demostrando justo la enorme potencia que hay en combinar los dos mundos, la economía normal y la economía cripto, y la resiliencia que tiene esta combinación, ¿no? Entonces, lo que decíamos, la rentabilidad de nuestra plataforma no viene del mundo cripto, viene de la economía real. Y este es el gran valor que estamos aportando. A nivel tecnológico, pues como estamos creciendo, estamos pasándonos a multichain, la siguiente Celo, y en breve deployaremos también para que la comunidad de Celo pueda participar en nuestro proyecto.
Y todo este ruido que hay en las criptomonedas y este crypto winter que le llaman, ¿os está afectando de alguna manera, al menos al flujo de inversores, al interés, al apetito?
Al flujo de inversores no. Lo que sí ha afectado ligeramente el precio, digamos, es porque estamos vinculados con un exchange descentralizado y al estar vinculados con el Ether, pues si baja o sube, todavía nos afecta, ¿no?, por el tamaño de nuestra liquidez. Sin embargo, seguimos estando 10 veces sobrecolateralizados para el volumen de préstamos que tenemos, y eso no se para, ¿no? Eso es independiente de toda la percepción de los mercados cripto.
Y sobre todo ahí, Gabriela, lo que siempre hemos comentado, que ese 8% que yo puedo generar, ¿no?, con vuestro proyecto, obedece a una inversión en el mundo real, que
así
en estos
es.
Entornos, ahora lo veremos con Miguel Caballero, con todo el tema de DeFi que está pasando, ¿no?, pero que aquí a nosotros nos da igual, porque tenemos una base sólida que no depende de reservas ni de que más adopción haya que hacer, ni de extrañas, ¿no?, apuestas.
Por eso Ethihub lidera lo que es el ecosistema ReFi, ¿no?, de finanzas regenerativas. No se trata solo de las finanzas descentralizadas con derivados financieros, sino conectar esta tecnología tan potente con casos de uso real, ¿no?, aterrizados.
Nos acompaña también en este programa especial Íñigo García, de Gran Thornton. Íñigo, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Qué tal, Íñigo?
Muy bien,
oye,
encantado de estar aquí.
Hemos comentado en ediciones anteriores, tanto con Marcos Carrera, también con Luis, oye, que Gran Thornton está en esa parte de apoyo, ¿no?, de consultoría, que estáis haciendo proyectos cripto, que justo un poco ese CryptoLab que se ha montado de Gran Thornton, que eso demuestra como esto ya no va de cuatro frikis aquí, ¿no?, haciendo su parte más especulativa, sino que va de economía real, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco en qué estáis metido, así como grandes titulares de qué habéis estado haciendo últimamente. El otro día en Ideas con Valor hablamos de cómo habéis ayudado en El Salvador a que Bitcoin como moneda de curso legal pues se pueda extender a nivel de infraestructura, con todas las partes involucradas. ¿Qué más estáis haciendo?
Bueno, seguimos siendo cuatro frikis, no, eso no lo puedo negar. Y la verdad es que ahora nosotros lo que estamos abriendo es, cogiendo toda la parte de finanzas y abriendo quizás un poquito más en temas de gobernanza y temas de identidad digital, nos estamos abriendo a eso. Entonces, por ejemplo, tenemos el proyecto de Bella, que, como sabéis, pues bueno, hay muchas empresas de IBEX 35 que están ahí, donde nosotros les estamos dando mucho soporte, no solo con esta identidad digital, sino temas de gobernanza. Pero ya es una plataforma que estamos abriendo para, sobre todo, ayudarles con todo esto de IDAS 2 que está saliendo, que tengan esa adopción y ese acercamiento a la parte de identidad digital y lo tengan simplificado y desde la perspectiva de consultoría, ¿no?, del servicio que les damos para que sean capaces de integrarlo en sus procesos de negocio.
Y al final, ¿lo estáis enfocando más localmente, empresas nacionales que buscan soluciones, o, como el caso de El Salvador, estáis externalizando esos servicios?
Pues la verdad es que nos están llegando peticiones de todas partes, o sea, de la mayoría dentro de la Unión Europea, pero también estamos teniendo contacto con, por ejemplo, con nuestros compañeros de Gran Thornton en Estados Unidos. También estamos teniendo bastantes colaboraciones en proyectos que nos piden.
Por tanto, es una realidad, ¿no?, que esto no es únicamente una tecnología de cuatro, sino que ha venido para quedarse y que grandes empresas ya empiezan pidiendo ya no solo la identidad digital, sino cómo empezar a implementar procesos, ¿no?, a nivel de certificación y demás.
Efectivamente. O sea, aquí vemos que las empresas tienen muchas ganas de meter la tecnología blockchain en las empresas, de sacarle partido, y porque ven que va a ser una realidad y que tiene un futuro muy prometedor.
Y oye, Íñigo, ¿qué decís vosotros de tecnología sí, Bitcoin no? Ahí te pongo un aprieto.
Sí, completamente.
No los escucha nadie, o sea, que tranquilo.
Pasa palabra, ¿no?
Eso es una frase que decíamos hace tiempo, pero la verdad es que, pese a que la tecnología, nosotros también últimamente estamos también apoyando mucho el concepto de Bitcoin. O sea, dentro de las criptos.
Pues Íñigo García, desde Gran Thornton, muchísimas gracias. Y nada, comparte y disfruta este rato con nosotros en esta sede de Ethihub. Gracias, Íñigo. Bueno, espectacular, ¿no?, la acogida que estamos teniendo, Gabriela.
Encantadísimos. Esta es la casa de todos, la casa de la gente cripto que quiera... Bitcoin sí, cripto también, blockchain también.
La casa de todos y la casa de Miguel Caballero desde Tutelus. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Susana, buenas tardes.
Bueno, me brillan los ojos.
Qué ilusión estar aquí con todos vosotros.
Pues ahora mismo, Susana, me siento rodeado para mal. Tengo enfrente a Joaquín Martinero y a la izquierda
pero
a Miguel
Caballero.
¿Pero qué
capacidad tiene de hacerse la víctima?
Además, fíjate que estoy aquí poniéndole yo la mano sobre el hombro, en plan que somos amigos y buena gente y nos queremos mucho.
No, joder, se lo cree, no se lo cree.
Tiembla, tiembla.
Oye, Miguel, venía ahora comentando, pensando un poco, este año que está dando tantos tumbos, que estamos viendo tanta transformación, veníamos explicando en Blockchain Radio todo lo que es el entorno DeFi. Oye, hemos pasado de ese DeFi 2.0 que ya veíamos en el horizonte a un reseteo y a plantearnos si esto existe, de verdad?
Rotunda y categóricamente no, para nada. Yo lo hablaba antes, no sé si con Kim, con Dani Cellero, que también está por aquí, que a diferencia de, por ejemplo, del crash que vivimos en el 18, que precisamente lo vivimos Ecija y Tutelus juntos, y aquí seguimos, en aquella época se respiraba mucho pesimismo en general en el mercado, y de hecho somos de los pocos proyectos, ¿verdad?
Ecija
y Tutelus, que hemos sobrevivido a la anterior crisis. Y lo que respiramos ahora es completamente distinto. Se respira un ambiente de seguir construyendo. Yo creo que la inversión no se ha parado. El interés por lanzar productos y proyectos sigue más vivo que nunca. Y es cierto que, obviamente, los mercados están influyendo, pero creo que no está disminuyendo el interés de los emprendedores, de las empresas, de los corporativos, por lanzar cosas. Así que por eso decía tan rotundamente que creo que no se parece a otras épocas.
Oye, también hoy estamos aquí gracias a Estrategias de Inversión, que nos está apoyando en los cursos que hemos estado dando. Y justo ayer les comentaba yo a los alumnos, oye, ¿qué hay que mirar en un proyecto DeFi para pasar de la primera línea, para pasar del titular? Porque antes nos dejábamos llevar, ¿no?, por ese tipo del 19% en Anchor, ¿no?, que fue lo que nos ha hecho a muchos pues caer por la parte de la rentabilidad. Quitando ese número, ¿qué, Miguel, qué hay que mirar? ¿Cuáles son los tres grandes puntos que tú miras para ver si eso te merece o no el perder más tiempo tuyo para descubrir qué valor puede haber ahí atrás?
Mira, yo siempre digo que por detrás de todo proyecto bonito, marketingianamente hablando, tenemos que fijarnos siempre en los mecanismos de captura de valor del token, ¿verdad?, del protocolo, para ver si efectivamente pues hay un subyacente y más allá de la especulación, el token será capaz de capturar valor. Así que, bueno, yo creo que hay que ejercer un ejercicio de sentido común y de ver efectivamente si detrás de cada proyecto pues hay un subyacente. Por ejemplo, ¿no?, Ecihub, clarísimo. Todo el negocio de riesgo asegurando a los agricultores, claro, etcétera. Detrás del TUD, que oye, como decía Paco Umbral, pues ya que estoy aquí voy a hablar un poco de mi libro. Pues todo el negocio de Tutelus, de la educación, ¿verdad?, de la formación, etcétera. Entonces, hay que ver siempre qué hay detrás, ¿no? ¿Qué activos hay que dan cobertura a un proyecto? Y a partir de ahí, si nos convence, pues tirar para adelante.
¿Cómo le está afectando al TUD esta volatilidad y esta caída importante de todas las criptomonedas?
Se está comportando mucho mejor que el mercado. De hecho, desde que lo lanzamos, ha caído en el mismo periodo, el mercado cripto está cayendo alrededor de un 60-70%, el TUT ha caído un 18-19%. Así que, bueno, que desde un punto de vista ya únicamente matemático, está comportándose algo así como 4 veces mejor que la media del mercado.
Y a nivel de formación cada vez tenéis más gente.
Claro, por eso decía antes, ¿no?, que si el negocio va mejor, el TUT capturará más valor y, por lo tanto, pues ahí se verá menos afectado siempre por los mercados.
Pues Miguel Caballero desde Tutelus, gracias y hasta pronto.
Gracias.
Tenemos más invitados y más contenidos en este programa especial de Blockchain Radio.
Criptoassets en Blockchain Radio, con la participación de Onis, empresa española de custodia para activos digitales.
Y nos acompaña Álvaro Alcañiz desde Onis. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo vas?
Hola, buenos días.
Bueno, muchísimas gracias porque veo a más personas del equipo de Onis aquí en este programa especial y en esta sede de Ecihub. Gracias por venir a acompañarnos.
Gracias a vosotros, como siempre, por invitarnos y, bueno, a Ecihub, por supuesto, también por contar con nosotros aquí y por ofrecer su espacio, ¿no?
Oye, hemos hablado muchas veces, Álvaro, de la importancia de la infraestructura en este ecosistema, ¿no? Y justo ahí Onis es donde está pues metiéndose. Cuéntame, en estos 6 meses de año donde hemos visto pues ese temblar, ¿no?, pues toda la parte de activos digitales más clásicos, ¿qué otros proyectos estáis viendo que toman fuerza? ¿Qué deberíamos decirle a los oyentes dónde está el valor? Porque vosotros como infraestructura sois los primeros. Entiendo que si alguien está preparando algo para el metaverso, NFTs de sector inmobiliario, se me ocurre, al primero al que van a ver antes de comunicar nada es al custodio. Vuestra función y vuestra perspectiva.
Pues bueno, como la función la que acabas de decir, al final todo en este mundo necesita custodia, necesita un sitio donde guardarse, donde estar esos tokens, esos activos, y al final pues esa infraestructura básica del proyecto es la que estamos ofreciendo, y nuestra visión es, como bien decías, sectores como el inmobiliario, como el energético, industrias que la turística incluso también están entrando a través de lo que son activos, bueno, tokenización de activos subyacentes, tokenización de derechos de cobro, tokenizaciones de diferentes formatos de activo, y la parte de NFTs, que también nos está llegando mucho para lo que viene siendo, bueno, metaversos o cosas similares. Estamos, por ejemplo, es algo que hemos visto mucho en estos 6 meses, aparte de bueno, pues todo lo que son protocolos descentralizados, por supuesto, que eso ya lo veníamos viendo, pero sí que se ha acentuado incluso con la caída del mercado que hablábamos antes. Seguimos viendo, de hecho yo diría que en contraposición ha acelerado el ritmo de salir de proyectos. Es como ahora están viendo que con la caída es cuando, ahora es cuando tenemos que salir para cuando vuelva a estar todo a punto, estar listos.
Y además os habéis vuelto una parte indispensable para que este ecosistema tire hacia adelante, porque cualquier normativa, cualquier regulador, el custodio se solicita que esté, para cualquier proyecto tiene que estar, y ya no hablamos cuando Banco de España solicita que tengáis esta... el registro, no es licencia, y en definitiva pues tenéis que estar, ¿no?
Sí, efectivamente, al final ellos, en este caso los reguladores, ¿no?, entienden que todo pasa por las puertas de entrada, ¿no?, los exchanges, y por los wallets en donde se están las claves custodiando. Y como bien dices, ahí es donde nosotros tenemos toda esa parte de responsabilidad de cara no solo al cliente o al usuario, sino también de cara a los reguladores, como en este caso Banco de España.
Oye, última pregunta, un poco Álvaro, ya tenemos aquí. Todo el tema este del pilot, que ahora vamos a ver con Mirari, ¿está suscitando más interés del sector clásico? ¿Se están acercando los bancos para deciros, oye, vamos a tokenizar mis acciones y cómo me preparo para esto y para el negocio que eso genera?
Sí, totalmente y rotundamente sí. De hecho, aquí además vinimos a este programa a contar los diferentes sandbox en los que hemos participado, y eso generó en su día ya un efecto reclamo muy potente hacia el mundo institucional. Eso lo podemos multiplicar por 3 o por 4 el efecto cuando hablamos de pilot regime ahora, ¿no? O sea, está siendo la sobredimensión que está haciendo, claro, respecto a esta industria por parte de los institucionales, está siendo abrumadora. O sea, que totalmente afirmativa esa afirmación por tu parte, ya te digo.
Pues Álvaro Alcañiz desde Onis, muchísimas gracias y gracias a todo el equipo. Un placer.
Un placer.
Bueno, ¿qué te parece, Gabriela? Encantado. En plena ebullición estamos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hay un tema que me llamó mucho la atención. Dice, ¿estamos realmente en bear market o es el momento ave fénix? ¿No? Que parece que todo se cae, pero a lo mejor es el momento en que todo va a coger empuje porque hay un subyacente ya, hay un montón de proyectos y un montón de valor, ¿no?, dentro de este...
Yo me sumo, yo estoy ahora mismo viendo realmente cuando la gente quiere hacer las cosas bien, donde realmente quiere invertir y que a nivel legal, en este supuesto, cuando más consultas hay. Por tanto, creo que es un efecto acíclico, ¿no? Los proyectos suben y el mercado baja, pero esto es bueno para crecimiento.
Nuestra siguiente invitada la tienes justo al ladito.
Sí, pero oye, esto no está siendo fácil, ¿eh?
No, estamos gestionando
diciéndole
aquí
a los invitados que vengan, mientras ya despachando al que está hablando. Oye, lo sentimos, pero bueno, es lo que tiene el hacer programas descentralizados, ¿eh? Que no siempre es fácil. Mirari, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, buenos días, ¿qué tal?
Oye,
encantada de estar aquí en Etihad con todos vosotros.
Muchas gracias por acercarte, y justo veníamos comentando el tema del pilot de la Unión Europea para DLT. Y yo, vamos, es que es uno de los temas que últimamente me he metido mucho, me quiero meter mucho, porque creo que es donde va a haber verdadero valor, ¿no? Porque va a ser capaz de unir ambos mundos. Cuéntanos, desde un punto de vista, pues, si quieres, más del lado más legal, regulatorio y tal, ¿qué viene a cambiar todo esto?
Bueno, pues mira, Javier, básicamente lo que viene a cambiar es que todo lo que son los mercados de capitales se van a poder ir desarrollando en DLTs, en blockchain, en el futuro. Y eso es muy importante, porque en los mercados de capitales, sobre todo para dar financiación a medio plazo a las pymes, ¿no?, en un momento en que, claro, los tipos de interés cada vez van a ser más altos, con lo cual es muy necesario una revolución en el mundo de la capitalización de las pymes. Con lo cual, esto es un gran revulsivo basado en blockchain, en DLT, Porque, mira, cuando hacemos las emisiones, uno de los grandes problemas que hay es que lo que se llama el delivery versus payment. Uh-huh. Es decir, toda la fase del pago y de la emisión que no es en tiempo real. Con DLT y con la blockchain podemos hacerlo en tiempo real. Y esto te cambia radicalmente todo y te abarata los procesos.
Claro, con lo cual, aunque solo sea por un tema de costes, es que el sector se va a meter. O sea, que esto lo tenemos ya. O sea, los alumnos que tenemos en estrategias de inversión, les decimos que se olviden de Bitcoin y de Ethereum, de esas cosas que ya se encarga Miguel de hacernos sus historias, y se centre en esos servicios que van a demandar del sector financiero para acometer esa disrupción tecnológica.
Totalmente. Bueno, esto es uno de los sectores, uno de los campos, ¿no?, en los que va a haber una gran revolución, como otros muchos. Pero aquí lo que sí os digo es que los players ya están desde hace un par de años trabajando en esto, y los grandes players en el mercado a nivel internacional, y que esto, lo que pasa es que en Europa ojalá seamos pioneros precisamente por poder hacer esta innovación en estos sandbox que Pilot va a desarrollar.
En definitiva, Minari es la gran reclamación del mundo startupero, ¿no? El hecho de crear un mercado secundario, y que aparte vamos a tener pues liquidación y compensación de forma automática, uh-huh, que lo que uh-huh. da tecnología. Eso entonces es solucionar el gran problema de los mercados que hemos tenido durante años.
Sí, pero no solamente va de las startups.
No.
Porque parece que muchas veces parece que es como una puerta para ellas, y también, pero yo creo que es algo más...
Por ahora no, gordo. Por ahora los límites son bastante altos, por tanto van a ser grandes empresas, claro, que van a acceder, pero vamos a tener este pilot para testear y que uh-huh. facilite pues la modificación de la normativa de los 27 países.
Correcto. Ahora, ¿quiénes se van a meter primero? No van a ser las startups, van a ser las grandes players que hay en el mercado, y esos son los que se van a meter, esos son los que, lógicamente, porque pueden invertir más y mejor... Esos se van a meter, esos van a desarrollar proyectos, y a partir de allí, y con lo que podamos ir viendo dentro de los sandbox, pues habrá resultados en 6 años. Y en 6 años tendremos ya una regulación específica.
Muy bien, pues Minari Barrera desde Deusto, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Muchísimas
un abrazo.
Gracias a vosotros, gracias. Y enhorabuena por el programa.
Bueno,
todo este
gracias.
Año.
Bueno, nos ha costado un poquito, hemos estado bastante coordinados, todo hay que decirlo. Pero... y eso que hemos estado un mes largo en el que no me has echado de menos.
La verdad es que
reconócelo.
Yo lo puedo llevar solo, el programa.
No,
el
ya,
programa
ya.
De Javier.
Pero luego lo que sucede es que voy por ahí y me dicen, oye, tú eres el que estás con aquella, ¿no? Con aquella chica que se llama Susana. Pero dicen tú, ¿sabes?
Bueno, al siguiente de nuestros invitados, no sé si le conociste tú antes o yo. No sé, aquí habrá que... Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Daniel Díez, desde Accenture. Ahora Accenture.
Sí.
Porque has pasado por... diferentes
proyectos. Pero es que Susana,
¿a quién has conocido antes? ¿A
tú
Javier
no
a mí?
Sabes.
Ten cuidado con lo que dices.
Susana, di Susana.
Hombre, sí. Hombre, claro, claro.
Si es que tengo la envolvente.
Claro,
en
si
fin,
es que...
Ya es bueno. Que como lo asumo, pues ya está. Oye, bueno, fíjate, hoy Daniel, voy a aprovechar tus distintas facetas y conocimiento, porque me venía aquí hablando de quién nos conoce primero y tal. Tú y yo nos conocimos y hemos tenido siempre una especie de debate. Yo enfrentaba Bitcoin como un activo para un portfolio diversificado, como un asset class, y tú siempre has apostado por un sound money, por esa reserva, si quieres, a más largo plazo. Mi pregunta es, Dani, ¿ha cambiado tu perspectiva?
Y no para nada, en absoluto, ¿no? Al final, un poco la consideración de sound money, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de activos con un nivel de riesgo muy alto a día de hoy, en proceso al final de obtención de liquidez, realmente. Entonces, ¿qué sucede en sucesos al final contracíclicos? Pues al final cortes de liquidez. Luego, por lo general, siempre vas a tener pues vaivenes, bajadas, como hemos visto, ¿no? Pero al final, porque no es más que un corte de liquidez. Para mí la tesis de sound money se ve realmente a medio y largo plazo, ¿no? Al final, un poco quizás la valoración que hemos visto últimos años se deba ya a que se fue descontando progresivamente esa hipótesis, ¿no? De un escenario inflacionario, de que hubiera precisamente que hacer luego una subida de tipos, y luego pues queda un poco por ver la siguiente hipótesis, ¿no? Ver qué pasa en los siguientes 4 años, cuando veamos un mercado ya pues quizás con mucha más volatilidad en bolsa, con un bono español hipotéticamente por encima del 6% el año que viene. Entonces, ahí realmente va a ser muy interesante, ¿no? Ver cómo se comporta. Por ahora lo que hemos visto es que últimos años se ha comportado de forma totalmente ya no con baja correlación sobre principales índices, sino directamente descorrelacionado, y en sucesos de corte de liquidez, pues tremendamente correlacionado precisamente, ¿no?
Claro, con lo cual ese cambio de inversor también, ya no solamente los que pensamos que puede tener esa función en el futuro, viene a cambiar un poco las reglas, por lo menos en el corto, que ya no es tan corto, porque ya llevamos así dos claro. años, o sea que al final yo también, sabes que siempre he sido de los que te descorrelaciona, tienes que meter tu 5%, pero es que ahora ese argumento se me está cayendo, o sea, no lo puedo justificar como antaño, ¿no? Entonces, cambia el inversor y no pones tú en tela de juicio también esa hipótesis.
Realmente un poco, el inversor que vimos llegar ya últimos, sobre todo año y medio, era un inversor de carácter mucho más institucional, ¿no? El, no siendo tanto, quizás como otras criptos, el, pues como puede ser Ethereum, Polkadot y otras tantas, ¿no? Donde sí que es un inversor pues con una versión de riesgo muy diferente, ¿no? Uh-huh. En el caso de Bitcoin, pues sí que hemos visto el tanto Bitcoin como stablecoins, ¿no? El una muy superior adopción institucional, incluso empresas que lo han metido al final como un reemplazo de su tesorería, ¿no? Con todos los riesgos, por supuesto, que eso conlleva, como la situación que estamos viendo ahora mismo de MicroStrategy, ¿no? Uh-huh. Que tendría la margin call a $3,500 en principio.
Está tocando.
Entonces, en principio no parece que lleguemos ahí, pero sí que hay ciertos riesgos. Pero para mí, de nuevo, o sea, creo que al final son un poco apuestas a muy largo plazo. A día de hoy sigue siendo pues una asset class de mucho riesgo. Bitcoin, para mí, sería una asset class diferente a otras cripto, un poco acorde, ¿no? Siguiendo las últimas también comunicaciones de la CNMV, ¿no? A diferencia de la opinión del Banco de España, que curiosamente era muy contraria. Y un poco yo esperaría que con el tiempo, según precisamente este activo avance en ese proceso de adopción, ¿no? Y de tener más liquidez, probablemente veremos que a nivel bursátil pues será algo más aburrido, será menos volátil, no pasarán todos los días, ¿no? Sucesos tan sonados como lo que vemos ahora mismo. Pero sí que probablemente será un valor refugio el que tendrá pues una adopción muy superior, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica.
Pues muy bien, Daniel Díaz, desde Accenture, muchísimas gracias por venir aquí a la sede de CIHAF y compartir con nosotros este último programa de Blockchain Radio. Gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, nuestra siguiente invitada es Susana Rodríguez. Ella es profesora de Blockchain y Criptoeconomía en el IE Business School. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal? Qué bueno estar con vosotros.
Bueno, nosotros encantados. Oye, justo esta mañana hablaba contigo de una de las últimas noticias que hemos conocido, que es llegaba desde la Unión Europea, porque anunciaba que acababa con el anonimato de las cripto. ¿Nos puedes contar esto qué significa?
Bueno, como habéis comentado antes, la Unión Europea, los 27, esta mañana, ya anoche, ya lanzaron un comunicado en el que dicen, oye, a partir de ahora, cualquier transacción debemos conocer tanto el emisor como el receptor. Hasta ahora parecía que se iba a regular que las transacciones por debajo de los 1.000 euros no iba a ser necesario denominar quién estaba detrás de esas transacciones, pero ya se ha dicho que no. Parece que los reguladores ya empiezan a entender cómo funciona blockchain y son capaces de entender que cualquiera puede hacer una programación y hacer un envío de millones de euros desde distintas wallets, con lo cual ya se está obligando a que identifiques.
En estos dos años que llevamos de Blockchain Radio, ¿cómo estás viendo, Joaquim, el papel del regulador?
El regulador, como siempre, va por detrás de la tecnología, pero a la mínima que empieza a ver que puede asimilarlo o encontrar una característica al mercado financiero, la forma de funcionar, pues va aplicando reglas de protección. ¿Qué es lo que sucede? Que ayer, como bien comenta, tuvimos la relación del Parlamento Europeo y del Consejo, pero es que hoy tendremos resolución sobre MiCA. Por tanto, puede ser la tormenta perfecta para algunos y para otros una oportunidad. Tanto veremos Exacto. hacia dónde va el regulador.
Exacto.
Pues nada, vamos ya...
¿Al siguiente,
pues Susana.
Pues hacemos una pequeña paradita, sintonía, y vamos con el siguiente de los invitados.
Ideas de inversión en Blockchain Radio, con la participación de Rental, la plataforma de inmuebles tokenizados.
Nos acompaña Toni Moral. Toni, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, muy buenos días.
Bueno, encantada de tenerte otra vez aquí con nosotros.
Igualmente.
Tenerte y preguntarte en qué estás metido ahora, Toni, porque empezamos presentando un poco la plataforma de aquellos coleccionables, que fíjate que si hubieras continuado, ¿no? O no sé cómo está ese proyecto.
WhatAFan,
sí, pero que estarías ahora ahí en la cresta, tenías que haberte ahí, ¿no?
Bueno, quizá llegamos...
¿En qué estás?
Demasiado pronto, ¿no? Planteamos el proyecto de NFTs pues en 2017 más o menos. Además, asumimos el riesgo de que, ya sabéis un poco mi visión, de construir siempre encima de Bitcoin. Entonces, descartamos la opción de Ethereum y lo hicimos sobre una cadena lateral que es RSK. Y no ha crecido todo lo que nos hubiera gustado, con lo cual el proyecto se quedó medio parado, aunque está ahí todavía funcionando. Y bueno, pues sobre todo aprender, ¿no? Y seguir adelante porque esto no para, ¿no?
Las tendencias, ¿por dónde las estás viendo, Toni?
A ver... Yo creo que los que tenemos un poquito de experiencia en el sector sabemos que este tipo de momentos en los cuales hay una caída fuerte en el precio de los activos, pues es positivo para el medio y largo plazo, ¿no? Porque acaban desapareciendo pues esos proyectos que tenían menos sentido, aquellos incluso que son scarce, ¿no? Que hay muchos timos por ahí por medio, acaban también colapsando y eso es bueno para el sector. Y yo sigo pensando de alguna forma que sigue habiendo cierta burbuja en el sentido de que hay muchos activos que están capitalizando demasiado para lo que realmente están aportando al sector. Está muy bien, ¿no? A nivel de aprendizaje, creo que todos estamos aprendiendo mucho, pueden salir nuevas tecnologías que quizás se pueden aplicar en el futuro, pero muchas de ellas tienen que todavía seguir bajando en cuanto al precio, ¿no? Entonces, creo que todavía hay cierta... O sea, el mercado está tendiendo a ser muy demasiado especulativo todavía. Llegará un momento en que posiblemente sea más racional, ¿no? Entonces empiecen a descorrelacionar un poquito a los proyectos que de verdad tienen valor con los que no tienen valor, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un buen momento.
Y ahí, Toni, la última pregunta. Siempre has sido muy pro-Bitcoin, lo has contado ahora. En el resto, ¿dónde ves valor? Aunque sea a nivel de infraestructura, porque has estado tú con los NFTs, con lo cual entiendo que, oye, pues Bitcoin para eso nos queda un poquito corto o está pensado para otra cosa. ¿Dónde va a haber valor o dónde ves tú a nivel de infraestructura para todo ese mercado que tú has sido los pioneros?
Sí, o sea, sobre todo aclarar que yo no estoy en contra de la innovación, ¿eh? Que muchas veces se me entiende mal cuando yo soy Bitcoin maximalista, se piensan que es solo Bitcoin y la moneda Bitcoin. O sea, yo tengo la visión también de que la tokenización es el futuro, la descentralización, pero que entiendo que solo va a haber una capa de consenso, de liquidación, que va a tener su propio premium monetario, ¿no? En este caso, Bitcoin. Es muy difícil que crees una moneda, una cadena alternativa, donde el valor del token, que es al final el incentivo que permite que el proyecto sea durable en el tiempo, se mantenga, ¿no? Ese valor, ¿no? Entonces, eso es muy difícil. O sea, yo creo que muchas veces se infravalora lo que ha conseguido Bitcoin. Entonces, intentar replicar Bitcoin en otra cadena, pues no, creo que no tiene sentido y que todo acabará construyéndose encima. Entonces, todo lo que estamos viendo fuera de Bitcoin, todo lo que estamos viendo en Ethereum, se va a poder construir encima de Bitcoin sin necesidad de crear un token alternativo que sea, al final, como colofón de que si el proyecto tiene futuro o no.
Pues muchas gracias, Toni. Gabriela, te veo a sentir con la cabeza. Totalmente de acuerdo.
Parcialmente de acuerdo.
Ah, parcial. A ver, vamos.
Yo soy bitcoiner, pero no soy maximalista. Evidentemente, arrancando en el 2017, si me hubiera tenido que esperar hasta que las tecnologías estuvieran maduras para hacer lo que hemos hecho, pues no estaríamos donde estamos, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay un futuro, pero hay que trabajar con las herramientas que tenemos en el presente.
Y en ese trabajar con el presente, Eduardo Díbar, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenos días, Susana.
Que me decía Eduardo, sí, tú y yo hemos coincidido en la radio, pero claro, yo te hacía con la economía tradicional, el motor...
Y aquí tenemos
a un claro ejemplo
de estrategias de inversión y el curso sobre Bitcoin, NFTs y metaverso que estamos ahí dando, y ha sido de los alumnos de los que más preguntas, Susana.
Porque tú, aunque estás metido de lleno en el sector automoción, te has dado cuenta de que esta tecnología blockchain está abriendo nuevos caminos y nuevas vías de crecer, ofrecer nuevos servicios y mejorar también tus procesos de negocio.
Bueno, efectivamente, yo de blockchain, de criptomonedas, no sé nada. Todo lo que he aprendido lo he hecho con Javier Molina en todas sus clases, efectivamente, pero yo trabajo en el sector del automóvil, que estamos en un momento totalmente disruptivo, y yo creo que una tecnología como la blockchain se va a ir imponiendo poco a poco en el mundo del automóvil. En 5 años, en 10 años, tendremos coches totalmente eléctricos en las calles, coches autónomos que conducirán solos, y por qué no, se podrán también comprar los coches con las criptomonedas, y encima el blockchain servirá para validar todas esas transacciones.
Oye, y ahora que no nos escucha Javier, tápate los oídos. Ay, ¿qué tal como profe?
Muy, muy, muy buen profesor.
Sí.
La verdad que disfrutamos mucho con sus clases, sabe mucho y encima las hace muy amable. menos.
Por fin alguien que dice la verdad, más allá de Kim y de Miguel, ¿ves?
¿No le estás guiñando el ojo ahí un poco?
Bueno, luego ya hacemos ahí unos trueques.
Eduardo, una pregunta. A nivel de automoción, ¿tú crees que ya la tecnología empezará por el tema de la certificación o dónde están los activos de las partes del automóvil? ¿Ya irá por tema blockchain? Porque parece ser que empiezan a haber estas iniciativas.
Bueno, la verdad que yo creo que hay mucho campo todavía y en el sector del automóvil estamos todavía empezando, estamos en los orígenes. Ahora tenemos un desafío muy importante con la Unión Europea y se aprobó que a partir de 2035 no se podrán vender coches de combustión en Europa. A partir de 2050 no podrá haber ningún coche circulando de combustión en Europa. Entonces, bueno, eso todavía al sector le está abstrayendo y le está distrayendo mucho en cuanto a avanzar tecnológicamente, ¿no? Pero, pero el que las fábricas, el que los procesos de productividad de los empleados, de las cadenas de los distintos proveedores y el suministro de componentes a las fábricas y todo esto sea por la tecnología blockchain, tiene que ser algo que se tiene que poner en marcha en breve tiempo.
Eduardo Díbar, muchísimas gracias y hasta otra. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Y del sector automoción a otro de los sectores, el inmobiliario, que está aprovechando la tecnología blockchain para ofrecer un mejor servicio y también para buscar y ofrecer oportunidades de inversión. Nicolás Barilari, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Que está al frente de NAS21, que es una joyita que acaba de ver la luz, ¿no? Que ha crecido y ha nacido a los brazos de Tutelus. Cuéntame cómo vais.
Bueno, aprovechando el bear market para ajustar. y bueno, muy bien liados, pero muy bien, muy contentos.
Oye, te quería preguntar, Nicolás, ya hemos hablado del proyecto, ya a la vuelta del verano volvemos sobre ello, pero ayer estaba justo en la clase que estábamos dando en estrategias de inversión, hablando de cómo los NFTs se estaban utilizando como colateral para obtener, pues, préstamos, ¿no? Entonces, claro, estaba viendo, pues, los CryptoPunks, algún Bored Ape y demás, y te decía, joder, ¿esto qué sentido tiene, no? Y luego me acordé que en una de esas charlas tú habías dicho que justo esos contratos que estáis tokenizando en formato NFT podría ser utilizado como colateral. Explícame esa pata.
Claro, bueno, al fin de cuentas, si uno puede tokenizar un derecho de renta, como es en nuestro caso, y ese derecho de renta además está asegurado, garantizado, perfectamente puede ser un colateral para pedir un préstamo. De hecho, nosotros ya estamos por lanzar la prueba de concepto de lo que va a ser la primer STO de contratos de alquiler tokenizados, porque los vamos a paquetizar, y de esa manera, bueno, claramente que va a ser usado como colateral. Así que, bueno, en eso estamos y ya hemos dado un préstamo con un
NFT de colateral.
Un préstamo de 2.000 euros, pero bueno.
Bueno, hay que hacer las pruebas poco a poco.
Tal cual.
No, realmente es revolucionario, ¿no? ¿Quién podía pensar que proyectos pues podían utilizar herramientas que hasta hace poco pues era para grandes players, ¿no? Grandes fondos que realizan titulizaciones y que vosotros acercáis este tipo de soluciones pues al pequeño inversor, ¿no? O a la persona que está. Por tanto, es un gran cambio.
¿Con qué expectativas estáis trabajando? ¿Esperáis cerrar el año? ¿Cómo?
Bueno, esperamos cerrar el año con alguna ya definición más clara sobre para dónde va el mercado, también sobre ver cuál es la dinámica que va a tener nuestro marketplace, porque no sabemos si los propietarios de los pisos van a vender los contratos una vez, dos veces, si el inversor los va a comprar para vender. No, como es muy nuevo, no sabemos de qué manera se va a comportar, así que esperamos acá a fin de año poder tener tokenizados 500 contratos y un poco más de claridad respecto a eso.
Muy ambicioso, ¿eh? Estás tú arriba de la ola.
Bueno, no tanto, en realidad, porque si tenemos en cuenta que tokenizar tiene costo cero, es como, bueno, ¿por qué no tokenizar? O sea, no hay una barrera de entrada, entonces la verdad que es más una cuestión de encontrar a los valientes que de que otra cosa.
Llamada a todos los valientes, así.
Sí, aprovechar, si me dejas pasar, justamente en julio vamos a estar celebrando el mes de la tokenización y vamos a tokenizar sin costo y además con un 20% en lo que es la prima del seguro, así que el que quiera tokenizar su contrato de alquiler de manera gratuita, bienvenido a nuestra plataforma en julio.
Tanto si soy propietario, o sea, si yo soy propietario y tengo un contrato de alquiler de esa propiedad, vosotros me ofrecéis a mí la posibilidad
De tokenizarlo sin costo.
Mis beneficios, recuérdame, para mí y también para el inquilino.
Para ti, que tienes renta fluida, es decir, cobras el alquiler por segundo o por día o por semana, como tú quieras, y que además puedes usar tu contrato de alquiler como un activo financiero, es decir, puedes hacer un anticipo de rentas, puedes usarlo como colateral, lo puedes trozar y usarlo como medio de pago o enviarlo como de remesas, y algunas cuestiones más que por ahora no podemos contar, pero que bueno, esperamos para septiembre.
Bueno, te veo ahí con esa sonrisita pícara, ahí me tienes a la puerta de NAS 21 para tokenizar el contrato de alquiler de mi propiedad.
Gracias.
Gracias, Nicolás, un abrazo. Bueno, y la comunicación también es muy importante, el hacerlo fácil, sencillo, y el hacer llegar todo este tipo de proyectos a, pues a los lectores, a los oyentes y a
y
todo
a
el público
clientes,
interesado.
Y a los clientes. Clientes.
Pues tenemos... Rosa del Blanco, por favor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, qué ilusión me ha hecho verte aquí.
A mí también. Yo lo que no sabía, Javier, es que ibas a cazar a los invitados desde el público en la Jam Session,
efecto,
de verdad.
Programa descentralizado. No tenemos guión, no sabemos de qué vamos a hablar, pero fíjate, podríamos estar aquí horas porque vamos aquí despachando como si esto fuese el mercado, ¿no?
Sí, sí, esto es un speed dating en toda regla, ¿no?
¿Has visto cómo funciona? ¿Ves? Yo es que a Susana le digo que las horas duran 90 minutos, pero
claro,
es que no
claro.
Me cree. ¿No? Y esto se alarga. Oye, Rosa, una pregunta un poco con lo que decía pues justo Susana. Tú que estás del lado también de los clientes, ¿estás viendo cada vez pues más empresas como NAS 21, como eToro, como todas esas compañías que están en la tecnología que se acercan a vosotros porque también necesitan comunicar y comunicar de forma distinta? Y esa es la un poco el por qué se me ha ocurrido tenerte aquí, ¿no?
Maravilloso, muchísimas gracias. Un placer estar contigo y con Susana, grandes expertos y divulgadores, ¿no? Que al final lo que hacéis es lo mismo. En comunicación es conectar puntos y conocimientos. O sea, somos como Nokia, connecting people. Este es un poco nuestro claim. La realidad es que sí, porque cada vez más las compañías necesitan contar, o sea, cuando tú transformas una compañía tienes que contarlo no tanto para vender como para tú mismo entender hacia dónde va la compañía. Entonces, en este tipo de empresas que creáis con el tema con tecnología es muy interesante porque podemos co-crear con vosotros y entrar en el relato desde el principio, con lo cual sin el leverage que tienen las grandes entidades, que no pueden arriesgarse a cambiar. Entonces, sí, la respuesta es, de hecho nos ha venido muy bien claro como agencia, hay muchísimas compañías enfocadas con blockchain, con los activos digitales, con la tecnología, transformando sectores, y necesitan comunicar esa transformación, darla a conocer.
Sois un poco la piedra roseta, ¿no? Hacéis un poco de bypass entre los dos mundos.
Lo que ocurre es que aquí entiendo que es muy difícil el comunicar una tecnología que está avanzando, desarrollándose prácticamente en tiempo real, con un cliente que también tiene miedo a arriesgar y con unos medios de comunicación y un ecosistema formado por proveedores, empleados, por competidores, que quizás son reacios a arriesgar, ¿no? Y a comunicar esto que es todavía tan complicado y que no sabemos qué rumbo va a tomar.
Sin duda. Una de las características de la comunicación para este tipo de sector es ser líquido, más líquido que nunca, igual que lo sois los emprendedores cuando creáis los negocios. Entonces, lo que antes era, tengo un dossier de prensa y la idea de la compañía, ahora con este tipo de empresas cambia cada mes, con lo cual eso es un reto, porque tienes que actualizar todos los mensajes completamente y estar muy cerca del emprendedor para que respondan a ello, y además eso... ¿Cómo haces que seas creíble para los medios? Que los medios quieren como algo súper ya estable. Entonces, si antes erais financiación alternativa o antes estabais NFT de esto, porque ahora mismo estáis cambiando la compañía hacia otro rumbo? Pues porque así es una fintech, ¿no? Entonces, ese es el reto, liquidez, y cómo casas eso con la credibilidad. Y luego nos sentimos entre... Bueno, yo me siento mundo financiero, fintech, medios de comunicación entre mundos que no tienen nada entre sí que ver, y hay puentes muy... O sea, blockchain, cuando se entren los... Y tú lo sabes más que yo, Susana, que somos viejas guerreras del mundo antiguo. Cuando, o sea, toda la parte que hay que transformar en el back office, por ejemplo, de las gestoras, del sector financiero, y ahora yo siento que vivimos en mundos diferentes. O sea, y bueno, más, y tú también lo tendrás, ¿no? Esa sensación que estás entre los dos mundos comunicando, ¿no? Es como...
Pero a mí me parece que es apasionante el estar entre los dos mundos,
el
ver cómo un sector tan tradicional y también tan conservador como es el sector financiero, pues se ve obligado por esa demanda de los clientes, por esa demanda también de los medios de comunicación, de dar el paso hacia esta nueva tecnología, ecosistema y oportunidad, pero al mismo tiempo pues está muy pegado a la regulación. Pero bueno, bueno, ahí es nuestra lucha, como tú has dicho, guerreras y peleonas. Rosa, enhorabuena, gracias a todo el equipo, a Coma, y hasta pronto, un abrazo.
Muchísimas gracias, gracias. Un placer.
Bueno, si te das cuenta, hemos hablado del sector automovilístico, hemos hablado del inmobiliario, hemos hablado del sector financiero, también de la comunicación, hemos hablado, como no, de la inversión con impacto, y nuestro siguiente invitado es...
Javier Serres, de Estrategias de Inversión. Javier, ¿qué tal?
Muy bien.
Hombre, Javier, por favor, si yo ya sabes que tu casa es como la mía, casi.
Claro. Hace muchos años que nos conocemos.
Claro que sí.
Te escucho hace muchísimo tiempo.
Y yo justo quería traerlo aquí para que nos contase Estrategias de Inversión, que es como esa página que parece de su usuario más de bolsa, ¿no? Más convencional, de fondos de inversión. ¿Cómo se está adaptando a estas nuevas propuestas del lado de inversión?
Pues de nuestro lado nos estamos adaptando a lo que es el tratar este tema con la seriedad que requiere. Hasta ahora un poco el feeling que tenemos con el usuario, hasta hace muy poquito era más especulativo, y ahora sí que hay un interés real. Lo hemos observado en este último año, un interés muy creciente, no solo de inversores que buscan el corto plazo, sino aquellos que lo quieren incorporar a su cartera de activos como un asset class nuevo, en la proporción adecuada, con el riesgo que tiene, pues para aportar un puntito de rentabilidad a la cartera con un riesgo muy moderado. Y la verdad es que está teniendo una aceptación muy alta.
Y ahí también, aparte de los temas de formación que hacéis conmigo, ¿estás contratando más periodistas especializados? ¿Estáis haciendo espacios nuevos donde blockchain y los activos digitales tengan su peso específico?
Sí, hay una persona dedicada en exclusiva a la información de los criptoactivos, que tenemos una sección en la página web solamente de criptoactivos, y te diré que la cotización más visitada en nuestra página web es la de Bitcoin.
¿La más visitada? Sí. Enhorabuena. Nosotros aquí también en Blockchain Radio estamos en la gloria, dentro de este ecosistema que es Radio Intereconomía, que sí.
Y encima con estos invitados de lujo que tenemos, pues más que más.
Javier, muchísimas gracias. Hasta otra. Y está aquí ya sentado en nuestra mesa Jorian Brewster desde EthiHub. Jori, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nada, muy bien. Muchas gracias y encantado de teneros aquí en el Crypto Café.
Bueno, esto lo hemos que empezar, ¿eh? Esto es el arranque de la fiesta.
Cuando queráis.
Telonero te tenemos, pero la parte importante viene ahora.
Oye, antes de que me meta con Jori, con las preguntas que tenemos, seguro que Joaquín también me ayuda. Oye, Gabriela, que tenemos una promoción que vamos a contar para todos los oyentes, todos los que están aquí hoy, para que se lancen a entender, a aprender y a invertir un poquito en proyectos de impacto con EthiHub. Cuéntanos.
Así es, pues tenemos de promoción para los inversores que participen en nuestra plataforma hoy. Quienes presten 200 euros a los agricultores tendrán un bono de 20 euros. Lo único que tienen que hacer después de invertir es escribir un correo a support@ethihub.com contando que acaban de invertir, y se les suma a su wallet esta cantidad.
Ellos dan su nombre y ya con eso tú le asignas, y automáticamente cuando reciban la devolución recibirán pues su premio, ¿no?
Sí, a través del mail se les identifica con la wallet y a esa wallet, el nombre de esa wallet, se invierten 20 euros más de su parte.
La verdad es que con un bear market, que proyectos apuesten por este tipo de soluciones, demuestra que los proyectos tienen rentabilidad, y más en el mundo real.
Pero aquí ahora es cuando yo le pregunto a Jori, ¿esos 20 euros de dónde salen, Jori? Porque hasta ahora, cuando yo me iba a Anchor, eso salía de una reserva que se iba bajando. Aquí, ¿esto de dónde sale?
Bueno,
te lo pongo difícil también, ¿eh?
No, es muy fácil. Es de la economía real, de la actividad productiva de pequeños productores, que es la gran diferencia, ¿no? Entre ReFi y DeFi, que es si el yield está saliendo, pues de que un criptoinversor está pagando por pedir más apalancamiento, o está saliendo de la economía real, ¿no? De algo que esté generando una actividad productiva sostenible, ¿no?
Oye, estábamos hoy comentando con Gabriela, y creo que tú lo has puesto también en LinkedIn, un artículo sobre ReFi y un poco todo ese papel. Cuéntanos de qué va todo esto, porque lo hemos mencionado antes con Gabriela, pero danos ahí unas pistas para no perdernos en esta nueva línea, si quieres.
El artículo del Nasdaq.
Exacto, exacto. Además era un artículo en el Nasdaq.
Sí, súper, ahí. Y además no, ni lo sabíamos, que nos habían metido, nos lo han pasado por otro lado. Y nada, pues la verdad que es un artículo que explica muy bien ReFi en el sentido de, pues yo lo pongo más como contribuyendo a los ODS y ahí pues hablan más de que tenga un impacto en la economía real más que en criptoinversores única y exclusivamente, ¿no? Que es el problema de los protocolos de finanzas descentralizadas actuales. Y es pues que solo se centran en enriquecer más a los criptoinversores y no en resolver los problemas del mundo real. Y en general, pues yo considero esa la principal diferencia de ReFi versus DeFi, ¿no? Que es, oye, es la misma tecnología, pero es usarla para resolver los problemas que hacen falta resolver en el mundo real.
Y, Gabriela, ¿qué problemas más se van a poder resolver con estas soluciones que habéis sido pioneros vosotros?
Pues primero hemos comenzado por resolver la cuestión financiera, que una cuarta parte de la población mundial está excluida del sistema financiero actual, eso no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, y la mayoría de estas personas son pequeños agricultores, ¿no? Entonces comenzamos por allí. Pero el paralelo que estamos haciendo con esto, junto con Regent Network y SolidWorks y todo el ecosistema que hemos empezado a crear alrededor de esto, es conseguir que los agricultores reciban beneficios económicos por los beneficios medioambientales que ellos están aportando. Si pensamos que, como tienen unidades tan pequeñas de producción, no se les considera y, sin embargo, si les sumas, son más que los otros, son un porcentaje muy importante, pues tenemos que proteger, ¿no? Sobre todo estas zonas con tanta biodiversidad a nivel medioambiental. A mí siempre digo esto. La gente dice, no os carguéis el Amazonas, pero resulta que la gente pobre vive en las zonas más ricas a nivel de biodiversidad, a nivel de medio ambiente. ¿Cómo vamos a hacer que protejan esas zonas para el resto del planeta si no es dándoles una aportación por este beneficio al bien común, ¿no? Que están aportando de esta forma? Y ahora con la tokenización de los activos ecológicos también, pues se abre una ventana de oportunidad para que ellos también sean parte de esta ola de la tokenización de los créditos de carbono, que a día de hoy, lo mismo que la financiación, lo mismo que la certificación, solo funcionan para unidades grandes. Sin embargo, como os digo siempre, en el caso del café, estos pequeñitos que tienen una hectárea producen el 80% de la producción mundial, ¿no? Y así con todo, con los agroforestales y todo lo demás.
Bueno, estamos llegando al punto final, nos quedan un par de minutitos escasos y a mí me gustaría broche de oro. Joaquín, de esta temporada, ¿con qué te quedas en este programa?
Me quedo que se ha tocado ya no solo la parte del mercado, sino que los proyectos han ido creciendo, hemos ido viendo distintas soluciones. Además, hemos visto como los reguladores ya han aparecido en el sector y se acercan porque quieren entender que esta nueva tecnología y, en definitiva, el gran éxito, ¿no? De ser algo que era para cuatro, acaba siendo algo muy para toda la gente. Es un gran cambio.
Bueno, aquí somos mucho más de cuatro. Yori, broche de oro, titular.
Bueno, pues que yo creo que, a diferencia que en el 2018, que cuando vino el Crypto Winter, pues se perdió totalmente el interés en el sector, ¿no? Yo aquí veo a la gente, a mucha gente que todavía sigue interesada, ¿no? O sea, creo que sigue habiendo una convicción, hay una entrega de valor real, cosa que en el 2017 pues era todo promesas, y yo creo que el futuro pues es muy esperanzador.
Al año que viene, cuando hagamos este segundo programa descentralizado de Blockchain Radio, ¿qué vamos a escuchar, Gabriela? ¿Por dónde va el futuro?
Por la luna. O sea, vamos a llegar muy lejos si llegamos juntos, porque se está levantando esta conciencia de conectar estos dos mundos, ¿no? El cripto como catalizador de desarrollo para conectar las soluciones del mundo real, ¿no?
Bueno, la brilla en los ojos cuando habla de la luna. Y pensando en la próxima temporada, ¿qué estás maquinando,
Molina? Susana, a partir de ahora solo habrá programas descentralizados desde el estudio, con lo cual prepárate, Dani, te puedes preparar, que te voy a pasar teléfonos. En vez de aquí levantar la mano e invitar, te voy a decir, llámate a este y lo pillemos donde lo pillemos.
Sobre la marcha. Señores. Gracias por compartir con nosotros este programa especial de Blockchain Radio, el último de la temporada. Que descansen. Feliz verano y nos reencontramos en septiembre. Gracias y hasta pronto. Un abrazo. Adiós.
La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.